Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bien, estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli dándole la bienvenida en este espacio de comunicación con los escuchas de la Estación de las Noticias, agradeciendo su preferencia esta mañana de viernes, ya 20 de septiembre, ya me iba a ir al fin de mes, mi Luis, no, 20 de septiembre de 2024, invitándola a que se comunique con nosotros y aproveche porque termina la semana y no queremos que se quede con pendientes, porque si no tendrá que ser atendido hasta el próximo lunes. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el chat es el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62, para que usted nos escriba, nos diga cómo le podemos ayudar. Lourdes Torres está en los teléfonos, está Luis Durán en los controles, y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por su preferencia, le reitero, y estamos atentos pues a sus comunicaciones. Enseguida abriremos el chat para ver qué mensajes ya tenemos, pero vamos a comenzar con una llamada del auditorio. Está en línea telefónica Rosa Zaragoza, a quien escuchamos esta mañana. Adelante, muy buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Mire, yo hablo porque en el aeropuerto, yo salí fuera a Vallarta y el lunes 16 y me, pues por equivocación, dejé mi maleta adentro de la, digo, mi bolsa de, que yo traía 200,000 pesos en la maleta. Uh-huh. Entonces documenté todo y al sentarme yo vi que no traía en mi, traigo una mochilita y que no estaba en mi bolsa, y fui y les dije que me bajaran la maleta porque traía un dinero. Entonces me dijo la señora, dígale a la del mostrador. Voy y le digo a la del mostrador y me dice, no, pues su maleta ya se fue y tarda como hora y media en regresarla. Uh-huh. Y le dije yo, bueno, dice, iba a perder el vuelo. Le digo, bueno, pero no se pierde nada de dinero ahí, nada de, no se me pierde mi dinero. No, aquí no se pierde nada. Entonces llego a Vallarta, lo primero que hago es abrir la maleta, ya no estaba el dinero y la bolsa estaba abierta. Uh-huh. Y le digo a una señorita de Volaris, que está ahí, las que están ahí en la banda, que yo traía 200,000 pesos y que pues ya no están. Y ella lo ve la bolsa y todo. Entonces me dijo que ahí no podían hacer nada, que por qué no pueden hacer nada, que ellos no se hacen responsables de nada de eso. Entonces ayer llegué aquí al aeropuerto de Guadalajara, y entonces fui a un lado, fui al mostrador, que no sabía nadie, siendo que ya les habían avisado, según eso, ya les habían avisado, y que no sabía nada. Pero le dije, no, pues vean las cámaras, de ahí debe salir todo. No podemos, y me trataron muy mal, tanto como aquí como allá. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Usted qué me aconseja?
Claro, bueno, pues sí, lamentablemente, ¿qué cantidad dice que tenía en la maleta?
200,000 pesos.
Caray, pues sí, es un acto muy arriesgado lo que hizo, de llevar tanto dinero de esa forma. De hecho, no sé si a lo mejor inclusive era importante pues transferirlo por otra vía o manipularlo de otra manera, pero en fin, ya lo pasado. El tema aquí es que mi sugerencia es, si no hay un interés de la aerolínea de atender a su inconformidad, pues que presente una denuncia penal por robo y que demuestre todos los elementos con testigos, creo que de preferencia, de que llevaba ahí dinero, porque ¿cómo va a demostrar que puso dinero en la maleta si no hay ningún antecedente, ningún documento, nada en absoluto? Cuando uno llega al mostrador, le preguntan en la entrada, en la gente de ventanilla, ¿lleva usted objetos de valor en la maleta? Y usted tiene que decir que sí o no. Si no los manifestó en ese momento, que entiendo no fue así, pues ellos anotaron en el papel, no manifiesta que lleva nada de valor. Y ahí es entonces en donde se comete el riesgo.
Como de casualidad, a mí no me preguntaron nada de eso. Uh-huh. Nada de eso.
¿Qué línea? ¿Por qué línea voló usted?
Por Volaris.
Uf. Y aparte, ¿sabe qué es lo más grave? Que usted los alertó y les dijo, traigo dinero en la maleta. Entonces, sí, entre ellos se pasaban la voz y rápidos
sí,
fueron a la maleta.
Eso fue que yo lo, pues les dije eso. Entonces, la muchacha pudo haber dado el citazo. Ahora le digo ayer a yo a la señorita, encáreme con la que estuvo en ese turno, encáreme, yo le digo. Y no. De casualidad me mandaron también a Profeco ahí mismo. Uh-huh. Y yo platicándole que quería levantar un acta por eso. Ah, dice, yo estaba, usted la que le fue la que se le fue el dinero en la maleta, que usted le pidió su maleta, ¿verdad? Digo, ¿se acuerda que yo se los pedí? Uh-huh. ¿La de Profeco o yo?
Claro.
Es un testigo.
Uh-huh.
Entonces, ¿ahí qué debo hacer?
Bueno, mi primera recomendación es que haga su reporte formal en la aerolínea Volaris por escrito, narrando todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que pasó y lo que usted dice que le robaron, ¿sí? Una vez que ya genere su reporte, espere la contestación de la aerolínea. Si la contestación de la aerolínea viene en negativo, que es como pienso que va a llegar, le van a decir, pues no nos hicimos responsables, no sabíamos, nunca nos notificó, etcétera. Usted presente su denuncia penal en la fiscalía por robo en sus pertenencias y ahí señale al personal de la aerolínea Volaris desde el mostrador de entrada a toda la cadena de servicio del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, que pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico, y al personal del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta también, desde la cadena de servicio que descarga el avión hasta los que entregan las maletas en la banda de equipaje, para que la investigación pueda, en la medida de lo posible, llegar hasta ahí, y al ser ellos señalados, pues tengan que citar a comparecer a quien resulte responsable, o se pidan los videos, o lo que sea. Le anticipo que no va a ser fácil, es un asunto verdaderamente complicado, y pues va a ser muy, muy complejo que lo logre demostrar, pero para eso están las autoridades, para hacer la investigación por usted. Así que ojalá y tenga, buen resultado o éxito con esta denuncia, primero ante Volaris y posteriormente la denuncia penal ante la Fiscalía del Estado.
Pero ya de la Fiscalía, ¿cómo se las gasta de que tarda? Yo me dijeron que me pusiera abogado, pero dice que se tarda hasta 6 meses y no se resuelve nada.
Sí, pero si no lo hace tampoco se va a investigar, el dinero está perdido. Pues, ¿no? O sea, creo que tampoco esa es la respuesta. Yo creo que hay que hacer los procedimientos administrativo uno con Volaris y penal el otro en la fiscalía para que este caso por lo menos avance y quede de antecedente, ¿verdad?
Sí, con Volaris ya hice uno donde recogen todas las maletas que eran olvidadas, cosas olvidadas, pero pues tampoco no creo que hacen mucho caso.
Claro, oiga, señora, digo, ya pregunta curiosa, ¿para qué llevaba el dinero en efectivo? ¿Tenía que hacer un pago, algo importante, en emergencia médica o qué ocurrió?
No sé, mire, yo tengo 73 años. Ajá. Y de esas veces que yo no pensaba llevármelo ahí, yo no sabía, o sea, me lo iba a llevar en mi mochila ahí, pues no hubiera pasado nada.
Claro.
Pero él hubiera, pues ya que, pero ya ve que uno ya con la edad, dije, ahorita la meto. Entonces yo creo que, porque fue un mandado y al llegar, la aventé, la dejé, dije, ¿para qué me la llevo? El dinero. Me llevé la mochila y al llegar ya no me acordé que no la había sacado otra vez y fue el motivo de que se me fue en la maleta.
¿Pero tenía que pagarlo o solamente lo traslada para no dejarlo en su casa?
No, tenía que pagarlo. Es que haga de cuenta que es mi patrimonio, lo único que tengo, y iba a dar un enganche de una casita para irme a vivir allá.
Ajá.
Pues pasó eso.
Pero no le aceptaba la ¿qué es? ¿Una constructora no le aceptaba el dinero en transferencia?
Sí, pero a mí, pues, no sabía yo eso, no sabía.
Ajá.
O sea, si me dicen, ¿por qué no lo transfirió? ¿Por qué no lo...? Sí, ¿por qué no lo transferí?
¿Familia que le apoyara? ¿Nadie la acompañaba en el aeropuerto ese día?
¿Mandé?
¿Nadie la acompañó en el aeropuerto ese día?
No, a dar cuenta que yo estoy sola.
Ajá.
O sea, mi esposo se murió en la pandemia y pues, y la verdad, yo siempre ando sola.
Caray. Pues sí, lamento mucho la situación. Sí, fue un asunto muy arriesgado, que ahí está, pues, la consecuencia. Ojalá que pueda conseguir algo. no lo echen saco roto, presente sus quejas correspondientes y deje que el caso avance, por lo menos que la fiscalía trate de revisarlo. Lo que pasa es que son muy hábiles en el aeropuerto para hacer ese tipo de cosas,
sí.
Más que usted les advirtió, traigo dinero en la maleta, sí. Pues eso ya es, ¿no? La señal de vámonos, ahorita en lo que llega el avión, saqueamos lo que se pueda. Ajá. Y pues pasó, desgraciadamente, ¿verdad?
Y usted no le pudiera ayudar, oiga, porque nadie me hace caso, o sea...
Pero, ¿qué necesita? Es que, primero usted es que es un asunto personal. Primero tendría que usted hacer las quejas correspondientes. O sea, ¿cómo, específicamente, cómo quisiera que nosotros le ayudáramos?
Pues no sé, como licenciado, o como no sé cómo.
Lo que puedo hacer es contactarle con nuestros a los abogados que apoyan al programa Con la Ley en la Mano. Nosotros somos comunicadores, pero tenemos abogados que se encargan de esos asuntos. Le voy a pasar el teléfono de Rolando Gutiérrez, que es uno de los especialistas que atienden a los escuchas del teléfono, de todo Radio Metrópoli. Él tiene un despacho de abogados que le podría tal vez explicar qué se puede hacer para reclamar la responsabilidad de la aerolínea o el personal del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ¿sí? Entonces,
¿cómo se llama el licenciado?
Rolando Gutiérrez Bittman.
Rolando.
Así es. Sí,
porque daré cuenta que me dice que agarre un abogado, pero ya ve que si no es un abogado que pueda meterse de lleno ahí, van a tardar meses y meses, uh-huh. Y a lo mejor...
No, y le va a costar, ¿eh? O sea, un abogado le va a costar también, porque ellos, pues, por supuesto que le van a cobrar los honorarios y no sé qué tan conveniente sea, pues no sé, por decirle algo, gastar 100,000 para recuperar 200. No lo sé, no lo sé. Anota el teléfono, si es tan amable.
Sí, gracias.
3336.
Ajá.
29.
Ajá.
3730.
Ajá.
3336, 29, 3730. Y el mismo teléfono, pero con terminación 3737.
3737.
Así es.
3737.
Ajá.
Uh-huh. Pues... ellos pueden meterse más de fondo ahí, o sea, que tengan alguien que sea más rápido, que no sea como los otros licenciados.
Lo que pasa es que eso depende también de la fiscalía y la policía investigadora, que está rebasada, tiene muchas demandas, muchos asuntos. El asunto de ustedes es un robo patrimonial no violento, y entonces tiene una línea de investigación más lenta que las demás, pero no es impedimento para que la investiguen.
Ajá.
Y más que en el aeropuerto, esto es muy común, ¿no? Estas situaciones muy comunes. ¿No le ofrecieron a usted ahí en Volaris darle una tirita de plástico para cerrar la maleta?
No.
No, pues es que no le asesoró a nadie nada en absoluto. ¿Usted había viajado antes por avión o no?
Sí.
Uh-huh.
Pero, pues en alguna ocasión sí me le pusieron una tira. Es que era de cuenta que fue una cosa, como que haz de cuenta fatiga, no sé qué me pasó, uh-huh. Porque yo no soy así, que sea, pues sí soy, como que no soy tan en esas cosas.
Confiada.
Que no ando pálida, no sé ese día por qué me dormí como quien dice.
Uh-huh.
Y pues se me fue eso.
Sí, sí, sí.
Fueron las cabras ahí.
Lo entiendo, y es lamentable porque es muchísimo dinero lo que perdió en esas condiciones. Ojalá que para la próxima, si sigue con esa intención de comprar una casa y logra recuperar su dinero, pues hable con la constructora que le vende o el particular y dígale, oiga, yo le hago la operación, pues, electrónicamente,
sí,
o no sé.
Que ese era mi único patrimonio y era lo único para... ya no voy a poder hacer nada y estoy sola, y luego me puse muy mal y no me entendieron y todavía sigo bien mal, sigo
claro.
Mal.
Sí.
Imagínate, ya me dijo que él me hablara a usted, que pues usted no quería ayudar y que es el angelito de ella, dice.
Uh-huh.
Entonces, ahorita ya me siento mal.
Sí.
Ese día, y más como me trataron ayer, y que ese día... en Vallarta la señorita nos llamó una ambulancia. Yo le decía que me sentía mal y que me sentía mal. Duré mal como hora y media.
Uh-huh.
Y pues no, nada, ni siquiera llamó un médico, una ambulancia, algo. Yo me sentía bien sola.
Uh-huh.
Y no, la Guardia Nacional fui, no me ayudó. Me dijeron, espérense abajo, ahorita le damos una respuesta a la señorita también de... La señorita de... La que me atendió primero tampoco me dijo, ahorita vengo, y vieron las 11 de la noche desde las 5, yo congelándome, y nunca bajaron a ayudarme.
Claro. Sí, es entendible y pues lamentable, porque no, seguramente no están preparados para una situación de esas características, o no son la autoridad específica, porque ellos solamente son guardias de protección y seguridad que mantienen el orden en el aeropuerto, que no se haga contrabando, y esa función era directamente de una policía investigadora, que es en la Fiscalía del Estado. Entonces sí, le anticipo, la aerolínea se va a querer lavar las manos de la manera más rápida posible, no van a querer responder, y quedará en manos de la Fiscalía netamente la investigación del caso. Ojalá que haya pues un resultado positivo. Acérquese al abogado Rolando, platique con él, el que le explique qué posibilidades hay de recuperar ese dinero, y se, con base en lo que le diga, usted tome una decisión, ¿sí?
Sí, muchas gracias.
Gracias y muy buen día.
Hasta luego.
Y bueno, a las personas que nos están escuchando, adulto mayor, por favor, antes de hacer ese tipo de operaciones, consulten con personas de extrema confianza. Si es una empresa, díganle, oye, ¿cómo le hacemos para que la operación no sea riesgosa, que no le tenga que dar el dinero efectivo, que no tenga que exponerme? No sé. Es que también los entiendo, ¿no? Si es dinero en efectivo, ¿a quién te acercas? ¿Al vecino? ¿Al conocido? ¿Al primo? ¿Al hijo? ¿Al nieto? ¿A quién? ¿A quién que sea de confianza? A veces ni en la familia hay gente de confianza. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Ojalá la señora pueda recuperar su dinero, pero sí va a ser un asunto de verdad complejo. Vámonos a la pausa, Luis Durán. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Hay llamadas. Dice Cecilia Escalona, no funciona mi servicio de megacable en San Pedro Tlaquepaque. Mi número de reporte es el 1454-95090. Esto es desde el 13 de septiembre. A ver, señora Cecilia Escalona, si el servicio no funciona y definitivamente la compañía que le da servicio no le va a atender, denúncienos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Marque al 800-2120. 800-2120 y dígale, a ver, Megacable me está cobrando un servicio que no me da. Y con eso ellos abren la queja, le dan a la empresa 3 días para que le contacte y en 15 días para que tenga una respuesta final. De no ser así, el IFT multa a la empresa porque ellos están incumpliendo con el contrato que se estableció con usted. Dolores López, ¿me pueden recomendar un notario? Sí, ya lo sabe, que el notario de confianza de este teléfono público es el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera de la Notaría 25. El teléfono de él es 3336-1565-17, 3336-1565-17, Notario 25 de Guadalajara, Lorenzo Bailón Cabrera, está en Américas 209, en la colonia Ladrón de Guevara. Gloria Lara, constantemente vienen vecinos a tirar basura en la esquina de mi casa. Si pongo una cámara y los capto, ¿qué debo hacer para que los multen y dónde? Bueno, la cámara sirve para que usted los capte y luego presente su denuncia en Justicia Municipal de Guadalajara para que le ayuden, y ellos también le recomienden si puede hacer una queja más formal ante el Ayuntamiento de Guadalajara, que sí se vale. Tirar basura está prohibido conforme al reglamento, y si usted tiene la evidencia le puede ayudar a hacer el reclamo. Ponga su cámara, yo creo que la cámara le va a ayudar a inhibir este tipo de hechos. Que busquen otro lugar donde dejarlo, que esperen el camión recolector. Lupita Álvarez dice, ¿la señora documentó la maleta o la llevaba ella? ¿Cómo perdió el dinero? Documentó la maleta, dejó adentro de la maleta el dinero y luego les dijo, oiga, la quiero regresar porque ahí traigo dinero. Pues, por supuesto que en el inter de que la cargaban, la fueron y la saquearon, por supuesto que sí. Y ya le hicieron perdedizo y nadie se quiere hacer responsable. Así que, mucho cuidado. Me extraña también que a la señora no le ofrecieron cinchos. Los hilitos de plástico que le digo son cinchos en los que usted cierra la maleta y de preferencia pues no la pueden abrir. Entonces, mi recomendación es que ponga un cincho, compre cinchos largos para que pueda amarrar las pestañitas de los cierres, pero a la manija de la maleta, de tal manera que no se pueda mover hacia adelante o hacia atrás, porque con una pluma le pueden abrir al cierre, le sacan lo que se pueda, mueven los cierres otra vez, los cierrecitos, los cinchitos, y entonces cierran la maleta y usted ni cuenta se da. Pero cuando está asegurada a la manija, si le abren con la pluma se van a dar cuenta de que la maleta fue abierta. Y con toda honestidad, cuando lleve cosas de valor, le dice, llevo cosas de valor, llevo ahí, pero el asunto es que tiene que ir perfectamente cerrada. Y de preferencia emplayada. Eso también ayuda e inhibe a que no las abran, porque como las plastifican y les ponen etiqueta, no las van a abrir. Se van a evidenciar de que quisieron robarlas. Entonces, esa es una recomendación si llevo cosas de valor ahí, en la maleta en específico. Vámonos con la llamada de Socorro González. Ella está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que tengo una queja para la clínica 93 del INS.
Sí.
Es un pésimísimo servicio el que le están dando a la gente pensionada, que ya somos de la tercera edad. Entonces, ayer ya van tres veces que voy yo a meter mis papeles de la pensión y ya llevo todos mis papeles en regla, pero se junta muchísima gente. Hay que irse a las 4 de la mañana para hacer la quinta o la sexta persona.
Uh-huh.
¿Sí? Sí. La quinta o la sexta persona. Ayer fui, me estuve como 5 horas ahí, y la señorita salió y dijo que a lo mejor no nos alcanzaba a atender porque ella era la única que estaba atendiendo. Al ratito entran a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde salió y dijo que ya se iba a comer, que tardaba una hora, y que con las personas que seguía, que tardaba una hora, entonces que nomás iba a alcanzar a atender hasta las 6 de la tarde. Tienen ahí un letrero diciendo que el servicio es hasta las 7:30. Yo le pregunté a la de informes y me dijo que no, que porque a las 6 le cerraban todo lo de que era Afores, el sistema de Afores. No tienen un letrero que diga que van a atender a ciertas personas. Las personas estábamos sin comer todo el día, y las personas, hubo personas que le llevaron a las personas mucho más adultas que yo, le llevaban un pan, un refresco para que comieran, porque ella se fue a comer, fue y compró su comida, se regresó por coca, entró al módulo, se fue al comedor, regresó, siguió atendiendo gente, la mayoría de personas nos venimos. Es la tercera vez que yo voy, le pregunté que por qué no daban fichas a las personas que ya habíamos ido varias veces, y me decía que no. Que porque pues a todos nos iban a dar ficha. Si no pueden atender a toda la gente, revuelven gente de incapacidades de embarazo, de riesgo de trabajo, de recibir papeles para la pensión. Es una sola persona la que está atendiendo. No se vale, o sea, lo que es laboratorio, lo felicito, porque esos son los únicos efectivos en esa clínica siempre. Y también lo felicito, pero acá está horrible, toda la gente desesperada, no sé por qué nos quieren tener ahí, no sé el director qué piensa, habían de dar las fichas que calculan que van a tener, que pongan un letrero. Yo fui el día 12 y me dijeron que no, que el día 11 y el 12 no, porque hacen corte, que me fuera hasta el otro miércoles, la próxima semana, ya me fui hasta la próxima semana. No, ahora me faltaba el estado de cuenta del banco, que no es necesario. Tuve que ir al banco y luego imprimirlo, pero no fue necesario para no atendernos. O sea, nos traen a vuelta y vuelta y vuelta. Pero, oiga, estamos ahí desde las 4 de la mañana. Yo ayer me vine a las 5 de la tarde y no me atendieron. No alcancé, porque nomás dijo que nomás había una sola persona y que no nos iba a poder atender a todos. Y que de las 6 en adelante ya nomás iba a dar incapacidades, pero que a los que alcanzara, el que se quisiera quedar, bueno, el que no, no. Uh-huh. Una sola persona. Entonces, por Dios santo, que hagan algo.
Bueno.
Que den pista a las que alcanzan a atender, y las que nos regresen luego a las 4 de la mañana. ¿Para qué nos estamos ahí de 4 de la mañana a 6 de la tarde? Por Dios santo, es un horario muy pesado para las personas de la tercera edad.
Entiendo.
Dejámonos a... Yo trabajo aquí en mi casa, cuido a mis nietos. Mi esposo deja de ir a trabajar para cuidarme a los nietos en lo que yo voy. Pero a ellos no les importa eso. Yo lo sé que no les importa. Pero hay gente muy adulta que va en silla de ruedas y ni siquiera ellos los pasan primero. Uh-huh. Se me hace muy injusto. Y más cosas que no dan bien información tampoco. La persona que está ahí informando, yo fui ayer en la mañana... Y me dijo que no, que me viniera, que me fuera nada más antes de las 6, que porque para que me alcanzaran a atender antes de las 7:30. Entonces ya dijeron que no, que antes de las 6 no, que porque a las 6 les quitaban el sistema de los Afores. Entonces, si no están informadas tampoco, pues que den buena información. O sea, está fatal todo el servicio de ahí, fatal, fatal. Entonces, que pongan más personas o que den fichas, no sé.
Uh-huh. Bueno, repítanos la delegación en la que hizo el trámite.
Es la clínica 93 del IMSS de aquí de Tonalá.
En Tonalá, sí. Sí, he sabido de eso. Desgraciadamente, pues son las reglas de operación de ellos y pues no hay más que reclamar en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Yo tengo el teléfono para que usted pueda marcar y lo que me dijo a mí decírselos a ellos, pero es una decisión administrativa que tienen que tomar en la delegación Jalisco para saber si se amplía personal, se cambia el horario. Y mi sugerencia, como le he dicho a algunas otras personas que tienen su mismo problema, hay que ir de preferencia entre martes y jueves, que es cuando hay menos personas. Regularmente, tanto los lunes como los viernes, aquello se abarrota, porque los lunes todo el mundo quiere ir para ya desocuparse en la semana, o los viernes porque ya se les olvidó y ya van tarde. Entonces, de preferencia, ante una incapacidad tan marcada como es esta del tema de las pensiones, pues es buscar alternativas para que ellos lo hagan lo más rápido que se pueda en los tiempos que tengan disponibles. ¿Le paso el número de teléfono o ya lo tiene?
Mire, una observación nada más, para pensiones nada más tienen de lunes a jueves, uh-huh. Y tampoco tienen algún letrero, para que la gente que va ahí, que los viernes no vaya, ni el día 10, ni el día, el día 10 y 11 y 12 de cada mes,
sí.
Tampoco atienden.
Muy bien.
Tampoco atienden, entonces el viernes no, yo ahora no puedo ir. Uh-huh. Y la próxima semana yo no puedo ir porque me toca cuidar a un enfermo, entonces hasta la próxima semana. Pero si me da el teléfono, le agradezco mucho.
Claro que sí, es 800-623-2323.
A ver, perdón.
800-623 y otra vez 2323.
800-623-2323.
Ajá, y otra vez 23.
Sí.
Muy bien, muchas gracias. Listo, Luis, vamos a continuar, vámonos a la pausa, regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, vamos a dar lectura a los mensajes del chat, pero antes, primero los mensajes y luego una llamada también que tenemos acá. Dice Rebeca, una pregunta, ¿qué podemos hacer para que vengan a recoger un árbol que está tirado por un choque en la calle Manuel de Mimbela y Federalismo en la banqueta y ya seco? No se puede pasar, estorba la visibilidad y es muchísima basura, dice el mensaje. Bueno, reportarlo al el Ayuntamiento de Guadalajara, eso es lo que se tiene que hacer. Le voy a compartir enseguida el número de chat para que genere su reporte, su folio de reporte y ellos puedan darle seguimiento. Ahí se van a tener que presentar. Me extraña que, a pesar de que fue un accidente, el equipo de Parques y Jardines o Protección Civil no se acercó para desalojar la vialidad. Esperemos que a partir de su denuncia sí lo hagan. Entonces, le estoy pasando ya los teléfonos a través de mensajería para que usted haga su reporte formal con ellos. Ahí lo tiene. Por favor, siga los pasos que le va a indicar el robot del chat. Más denuncias. El CIAPA arregló hace 12 días una fuga de agua, pero dejaron abierta la zanja con la tierra y pavimento removido a un lado y ya no han vuelto a terminar el trabajo. Esto es en la calle Luis Páez Broché, casi esquina con la 48 en la colonia La Loma, en Guadalajara. Hay que, si ya tiene el folio de reporte de la fuga, insista con ellos a que se atienda y que lo terminen. Creo que las cuadrillas de construcción deberán de tenerlo ya programado, pero hay que ver cuándo van a atenderlo. Lástima que no me pasó el reporte para darle seguimiento. Acá me preguntan, ¿será posible ayudar a una tía de una amiga? Ellas viven en Venezuela. La tía necesita una operación de los ojos y no sé si puedan ayudarla, y más por los problemas que hay en Venezuela, dice Mauricio García. Pues no veo muy fácil hacer una operación transnacional para poder ayudarles. Creo que más bien tienen que empezar a tejer redes de familia y ellas buscar la manera de que se les auxilie, se les apoye. Pero sí, en nuestro caso, pues, ¿cómo se podría hacer llegar el apoyo? Es muy complejo. No sé si a alguien se le ocurre una idea, que se los agradecemos, pero no sé si en Venezuela haya organizaciones civiles que ayuden a los enfermos o a las personas de escasos recursos, o tenga que haber un organismo internacional o una comunidad de venezolanos en México o Estados Unidos que les ayude. No lo sé, pero estamos abiertos a todas las propuestas. Vámonos con otro mensaje. Están denunciando que el semáforo Enrique Díaz de León en Zapopan, al cruce con Periférico Norte, de sur a norte, tiene una duración de 30 segundos. Dice, se complica mucho el tráfico. Ayuda a la Secretaría de Movilidad o quien corresponda. También para agradecer a Dalia su ayuda por la atención al paciente Gilberto García, dice la señora Peredo. Lo del semáforo lo tiene que ver con la agencia metropolitana, ¿sí? Necesito que se comunique con ellos directamente al chat, usted o todos los afectados por el semáforo, y le ayuden a resolver este problema. Por favor, siga las indicaciones que se le dan en ese mensaje que acaba de llegarle. Otro más dice el ayuntamiento: gracias al ayuntamiento de Zapopan, ya atendieron mi problemática de lámpara apagada con los reportes ZAP 083-24-367 y ZAP 0833-2558. Gracias a usted por hacerlo de conocimiento. Lourdes Mendoza dice, bueno, este no tiene nada que ver con el teléfono público. Siguiente, José Núñez: me pueden llamar, es sobre un asunto de robo de vehículo. Claro que sí, le marcamos enseguida, pero antes tenemos a Laura Maurín en el teléfono público. Dígame, adelante, Laura.
Es muy amable. Oiga, sí, quiero preguntarle, tengo unos papeles de un terreno ejidal que desgraciadamente se echaron a perder todos los papeles. O sea, el terreno es de mi hermano, acaba de salir, pero él estuvo detenido 9 años. Entonces dejó sus cosas en su casa, se minó el agua y todos los papeles originales se le echaron a perder con 9 años, imagínese. Entonces él fue aquí a la delegación de Las Pintas, que le toca a él, pero está cerrada por vandalismo. Entonces quisiéramos saber qué delegación le corresponde para tramitar sus papeles de lo ejidal.
¿Dónde dice que está el terreno, perdón?
En Santa Rosa del Valle, pertenece al Salto.
Ok, a ver, permíteme, ejidos El Salto. A ver si aparecen todos. Lo que pasa es que es en el comisario de Ejidal.
Sí, pero está cerrado, que le corresponde. Lo vandalizaron y lo cerraron y ya no sabemos para dónde ir.
No, pero de todas maneras tienen que tener algún representante. No, no, no hay ahí en las inmediaciones.
No, está
que
cerrado,
lo
totalmente cerrado.
Bueno, pues lo que le sugeriría es ir al Registro Agrario Nacional, al RAN, para que pregunte. Registro Agrario Nacional. ¿Sí? Ellos le pueden explicar ahí qué hacer en este caso, ¿sí?
¿Y en dónde se encuentra esa institución?
Bueno, ellos tienen unas oficinas centrales en la Ciudad de México, pero sus oficinas en Guadalajara están en Nicolás Romero 45, Colonia Americana, acá en el centro.
A ver, Nicolás Romero
45, cerca del Hospital Ayala.
Número 45, en la Colonia Americana.
Así es.
Entonces ahí le podrían dar informes a él dónde tramitar sus papeles.
Primero le van a explicar dónde está elegido. Y ahí mismo le van a explicar cómo se recuperan esos documentos.
Ah, okay. Sí, oiga, aprovechando la llamada.
Sí.
Yo vivo aquí en San Miguel de la Punta, como viniendo para acá para la penal.
Ajá.
Ya tenemos como 3 meses o 4 que están las luces del área común apagadas totalmente.
Ajá.
Aquí en la noche, mire, es una boca de lobos.
Sí.
Y una robadera y un relajo que había de ver, oiga. Vinieron a arreglarlas, pero duraron como 3 días y ya no volvieron a prender nunca más.
¿No las están vandalizando, señora?
No, es que las lámparas están arriba.
Sí, pero el cableado regularmente está abajo.
Sí, aquí está el registro, pero no. Hizo un aironazo de esos que sabe hacer y se apagaron.
¿A dónde la reporta usted?
Aquí al ayuntamiento de Tonalá.
Sí, pero ¿a qué número, perdón?
Ah, pues tengo una tarjetita donde me...
Ajá. Sí, es que...
Fui personalmente, pero el muchacho me dio una tarjetita.
Ajá.
Pero está bien oscuro aquí, es una robadera en la noche que había de ver.
Claro, hay manera de hacerlo vía telefónica, la Dirección de Atención y Gestión Ciudadana, hay que insistir mucho con ellos, y ya que tenga el reporte me lo pasa para compartir eso a la directora de Comunicación Social.
Bueno, ¿tú le vuelvo a llamar?
Sí, por favor, ya que lo tenga. Yo tengo otro número, no sé si es el mismo, 3338-373797.
No, ese no es el mío.
Ah, el que tengo yo es de la Dirección de Atención y Gestión Ciudadana del Ayuntamiento de Tonalá.
No, el mío yo se lo di a la señorita, pero ese no es.
No me está entendiendo. No estoy hablando de su teléfono particular, estoy hablando del teléfono de Atención Ciudadana.
Ah, donde debo de hablar.
Exactamente.
A ver, ¿me lo repite, si es
tan amable? 3338.
¿Sí?
37.
¿Sí?
3797.
3797, ok. Disculpe que sea tan tonta, pero no me dijo preocupe. Que cómo se llamaba la institución, nomás alcancé a apuntar Nacional.
La primera, de acuerdo, es el Registro Agrario Nacional, o búsquelo en internet como RAN.
Registro
Agrario Nacional.
Agrario.
Así es.
Okay, aquí en internet. Gracias, le agradezco mucho su atención.
Le insisto, aquí en internet dice Nicolás Romero 45, pero hay que llamar, yo le sugiero.
Colonia Americana.
Anote el número del RAN para que le den más referencias. ¿Está lista?
Ah, ok, a ver, dígamelo.
3338.
Ajá.
25.
¿Cuánto?
25.
25.
Ajá. 8423.
Sí, sí, ese es el número de ahí.
Así es, del RAN. Okay. Márqueles.
Muchísimas gracias, le agradezco mucho su atención.
Suerte con el trámite.
Gracias,
gracias y buen día.
Bye.
Te debo corte, sí, ¿verdad? Vámonos a la pausa. Sí, es el del 45. Tenemos que irnos al corte comercial y regresamos. Bueno, estamos de regreso y tenemos en línea telefónica ya a don José Núñez. Él tiene un asunto que tratar, así que adelante, le escuchamos. Buenos días. Por acá, Luis, digo tú, César, por la computadora. Adelante, don José.
Fíjese que tenía una consulta para usted, o a ver con quién me podría asesorar. Ahí le va el contexto. Lo que sucede por ahí el día 5 de septiembre, a mi cuñada le robaron un vehículo afuera de su casa, un Versa. Entonces, al día siguiente, lo recuperó la Policía Municipal de Tlaquepaque. Ya lo recuperaron, lo mandaron ahí a control de regresión, para recuperación de vehículos, pues.
Sí, sí, sí.
Pero, ahora resulta, ayer que fue, que le quieren cobrar casi 14 mil pesos de... hay entre 13 y 14 mil pesos de la grúa y de los días de la pensión en el corralón. Entonces yo sabía que, pues sí, que no debe de cobrar, que tienen que estar, cuando es un vehículo robado, no deben de cobrar esos conceptos, pues. Uh-huh. Pero el Ministerio Público de ahí, creo que se llama el CBDI, le dice que pues que tiene que pagar para poder recuperar su vehículo esa cantidad aproximadamente.
Uh-huh. Pero a ver, ¿ella hizo la denuncia penal antes de reclamar el vehículo o no?
Sí, no, sí tengo aquí el reporte al C5, cuando me llamó al 911, uh-huh. Incluso ya el MP
sí
me dio unas hojas para ir a la Secretaría de Hacienda para ver el historial del vehículo.
Ajá.
Nada más que aquí, yo lo que a mí se me hace muy raro, bueno, ya leí la ley de ingresos del Estado de Jalisco, dice sí que se va a condonar lo de los días en el corralón y todo.
Uh-huh.
Pero aquí lo que a mí me brinca es que dice ahí en el concepto que son 9,800 del arrastre de la grúa. Ajá. De la Policía Municipal de Tlaquepaque al corralón. Le digo, caray, 10,000 pesos por un arrastre de una grúa se me hace muchísimo, pues.
Ajá. ¿Y es una grúa municipal?
No, es una grúa patito. Incluso ya investigué ahorita las oficinas y tienen su dirección ahí por San Pedrito. Incluso uh-huh. ya le saqué foto a la casa, que sí supuestamente son las oficinas, y me creerá que es una casa en ruinas, o sea, no se ve que vive nadie ahí. Entonces,
claro,
yo creo que por ahí, como el día que recuperaron el vehículo, el policía le llamó a mi cuñada para pedirle dinero para mandárselo a su casa.
Típico.
Uh-huh. Y no remitirlo al MP para que se evitara toda esta burocracia. Y como mi cuñada le dijo que no, que pues no tenía el dinero, pues, los 5,000 o 7,000 pesos que le estaba pidiendo el policía,
uh-huh.
ahora se lo quiere cobrar con lo de la grúa, pues, o sea, son 10,000 pesos de grúa, señor Víctor.
Claro, no los vayan a pagar. Primero, el policía municipal de San Pedro de Tlaquepaque que hizo eso está cometiendo un acto de corrupción. Ellos están y saben perfectamente que están obligados a que si recuperan el vehículo y aparece el dueño y acredita la sí propiedad del mismo, se los tienen que devolver en ese momento. Ella podía haber ido al punto y recoger el carro en el lugar donde lo encontraron, no había ningún problema.
Sí.
Y luego dar de baja el reporte sí, 911. Sí. Pero lo que están haciendo estos rateros, porque es lo que son, unos rateros, uh-huh. Ojalá tuviera el número de patrulla o el nombre de los oficiales ahí de San Pedro Tlaquepaque.
Pues yo creo que va a estar en el
parte.
IPH, debe de estar.
Por supuesto.
Debe estar en el IPH porque pues, ellos son los que lo remitieron.
Uh-huh.
Pero, oiga, licenciado Víctor, 10,000 pesos por una grúa del Cerro del Cuatro ahí a las oficinas de recuperación de vehículos.
Claro, no, ese es un abuso totalmente. Yo le sugeriría que presente una denuncia en contra de ese oficial ante la la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Tlaquepaque en el despacho de la Presidencia Municipal para que quede también el antecedente y por supuesto que acérquense
sí
a la Fiscalía para que ese asunto se los puedan condonar. Ustedes han sido víctimas o su familiar de la delincuencia en este caso y no podría revictimizarlos
sí
otra vez la Fiscalía. Eso está mal, eso pues no se debe hacer.
Sí, porque al parecer, o sea, lo de lo estatal, de que es la lo de los corralones y todas las multas, ese ya leí en la ley de ingreso, eso sí se va a condonar, pues. Uh-huh. Pero aquí lo malo es que el Ministerio Público del CBDI, donde le van a regresar el dinero, es ahí donde lo quieren cobrar el dinero, la grúa que le está cobrando la Dirección de Seguridad de San Pedro Tlaquepaque.
No, pues bueno, si hay un documento de la tesorería que lo acredite, adelante. Si no, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible que lo quieran hacer de esa forma? Ahí puede sospecharse de un negocio en contubernio entre el equipo de las grúas y la patrulla de la policía, pensando, ¿no?
Sí, pues yo pienso que dijo el policía, si no se lo saco por aquí, que sea por medio de la grúa.
Claro.
Oiga, yo consulté otras grúas aquí cerca de su casa. Uh-huh. Oiga, de ahí del cerro, de aquí del Tapatío, aquí a su pobre casa, $1,000, oiga.
Claro.
Y es casi mismo la misma distancia. Y de ahí donde lo encontraron, ahí al corralón, $10,000.
Sí, no, yo creo que esto se tiene que ver con el Ministerio Público y lo tiene que resolver la Fiscalía. Le voy a dar dos teléfonos, uno para que se comuniquen ustedes a la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía en la calle 14 y les digan que hablaron con nosotros y que quieren que les den la atención personalizada para que este asunto se aclare, ¿sí? Anote el número, 33-30-30.
33-30-30.
61-87.
Okay.
Sí, y ya les va a exponer ahí. Tenga a la mano, por favor, la carpeta de investigación o el número de reporte 911. Sí. O lo que tengan ya.
Incluso, fíjese que el día 11 por ahí también leí un Twitter del diputado, creo que todavía es Conadap, que decía que no nos dejáramos, pues, que no se debe de cobrar nada en vehículos recuperados.
Así es.
De un robo. Incluso ahí está la foto del Twitter, pero... Pues no sé, o sea, a mí se me hace mucho abuso y yo creo que si van a estar en contubernio la Dirección de Seguridad Pública que le paque con los de la recuperación de vehículos de la Fiscalía.
Así es. El primer paso yo le diría hablar a Fiscalía para que se aclare el punto y que les puedan condonar todo lo que les quieren cobrar, porque, a ver, ¿quién le garantiza a usted que le digan, es que deme el dinero en efectivo y no le van a dar ni un recibo? Y se lo va a querer quedar la policía o el Ministerio Público. No. Sí, primero que la Fiscalía del Estado lo resuelva a través de su Oficina de Comunicación Social y también vayan comunicándose a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, ¿sí?
Ok.
Ellos están en el siguiente número, 3336.
Ajá.
68.
Sí.
1800.
Ok.
Y la extensión es a la que tiene que llamar es la 38786.
Ok.
El domicilio con ellos es Madero 110 en el centro de Guadalajara.
Ok, en Guadalajara centro.
Así es. Ellos le pueden orientar de qué va este tipo de asuntos y cómo se tiene que respetar la ley de ingresos para que ustedes no les cobren. Y si ya que recuperen el vehículo, consideran pertinente también hacer la denuncia en asuntos internos de la policía de Tlaquepaque, así dígale, con tal día, a tal hora, me llamó el oficial que está manifestado en el informe policial homologado de tal nombre, diciéndome que ya encontró mi vehículo y quería tanto en efectivo para podérmelo entregar, y que vayan sobre los oficiales, ni modo, así tiene
pues
que ser.
Sí, lo malo es que... Pues sí, es que yo me explico de dónde tomaron el número de mi cuñada para hablar directamente cuando ella puso la denuncia en 911, pues. Uh-huh.
Claro, no.
Le llamaron directamente a su celular.
Por supuesto, ¿no? Es que ustedes lo entregaron a 911, ¿no?
Pues sí, a ver si no es aquí toda una red de pues, contubernios.
Pues no, las tratas se matan con veneno, y el veneno en este caso es la Contraloría, así que hay que denunciarlas. ¿Sí?
Ah, ok.
Muy bien.
Entonces estamos ahí, a ver si no se nos complica mucho.
No, esperemos que no. Vamos a confiar en que la Fiscalía va a tomar cartas en el asunto, que Tlaquepaque también está escuchando y que ese asunto se tiene que investigar. Y si no, en cuanto ustedes tengan los datos del informe policial homologado, nos lo comparte para nosotros exponer qué patrulla es y qué oficiales son, ¿verdad? A ver si les gusta salir en todos los noticieros. Muy bien.
Pues sí, a mí lo que me interesa pues es que recuperar el vehículo, pues,
claro,
o sea,
claro.
Pues tarde que temprano van a caer esos malos elementos.
Uh-huh. Así hágalo entonces, por favor, acérquese a la Fiscalía, pregúnteles a ellos cómo se puede arreglar el asunto y créanme que lo tienen que resolver. Si no, pues hay que presentar denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra de toda la cadena. Los policías municipales, la gente del Centro de Recuperación Vehicular, el agente del Ministerio Público y quien resulte responsable, ni modo. ¿verdad?
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la atención, señor Víctor.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Rosa Navarro dice que en la calle de Manuel R. a la Torre, entre Bernardo Reyes y Rubén Rodríguez, hay un camellón con árboles ladeados. Ya los reporté a Parques y Jardines, les enseñé la foto, pero no hicieron caso. Entonces, hay que ver qué nos dicen. Manuel R. a la Torre, creo que es Guadalajara, o no sé si ya es en el municipio de Tonalá, me parece que sigue siendo Guadalajara. Le sugiero que se comunique al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que haga la denuncia ahí formalmente y pueda tener un reporte ya por escrito. En Guadalajara es 3336-10-10-10, 3336-10-10-10. Martín Tejeda, el problema inició cuando la señora les dijo que tenía dinero y si fue la única persona a la que se les dijo, ahí deben investigar, sí, esto por el caso relativo al tema del aeropuerto. Nos queda muy poco tiempo, vamos a ver qué alcanzamos a tomar la llamada de otra persona que está en el teléfono público. A ver si ya pueden contestarnos, si no se nos va a terminar el tiempo y nos vamos. Un intento más. Bueno, lo siento mucho, no podemos esperarle, le avisé que le íbamos a marcar, no me contesta, no podemos hacer nada al respecto. Mi estimado Luis, un par de notas de voz antes de despedirnos.
Pero buen día, es que no tengo mi nombre, es el que tenga mucho cuidado. Yo pasé por el mismo hace 2 años, a mí me metió en el vehículo de Uber con mi chofer, con un asalto, sí, 2 asaltos al Oxxo, sí. Me lo detuvieron 2 años. Para sacarlo, tuve que mocharme con el MP, con 15 mil pesos para que me diera el pase de ciencias forenses y sacarlo de ahí. Aparte, otro amigo es que Coyote me tumbó 30 mil pesos para sacarlo de ahí del corralón. Aparte, la grúa me cobraba 6 mil pesos por el arrastre, ¿sí? Y al último tanto legar ahí, resulta que después de 2 años en el corralón, era de gratis, no tiene por qué pagar nada. Sí, únicamente pagué 6 mil pesos de la grúa. Aún así, te digo, pues me robaron con 30 mil pesos. Dice que el Coyote y el MP que tuve le 15 mil pesos para cambiar el oficio del papel este para que me entregaran mi vehículo, para que sácale cuentas. Un poco más cuidado, gracias.
Pues muy mal, nos vamos, no se deje robar. Las autoridades no están para eso. Gracias, hasta el lunes.